toca conocer el mundo de la tecnología. Para ello tenemos una sección semanal de tecnología que la lleva Juan Diego Polo, que es ingeniero de telecomunicaciones, formador y consultor de inteligencia artificial, al que podemos encontrar en juandiegopolo.com. Hoy vamos a hablar de personalización en IA, clones digitales, desafíos éticos en Google y también las impactantes novedades del CES 2025. Y para ello pues le damos ya las buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien, vamos a comenzar con ChatGPT y su nueva función para definir personalidad. No sé cómo funciona esta herramienta.
Es una función que ya teníamos antes. En la sección de configuración siempre hemos tenido una opción que se llama personalizar ChatGPT, pero ahora han añadido la posibilidad de poner rasgos. Podemos decirle que sea motivador o que sea charlatán o que hable al estilo Gen Z. Y lo que hace en realidad es ajustar el tono y el estilo de cada una de las respuestas que nos va dando. Que es cierto que antes podíamos decirle en forma de texto, en forma de descripción, quiero que seas motivador en tus respuestas o quiero que seas charlatán. Es decir, no ofrecen en realidad más que un atajo a algo que ya podíamos hacer antes. El hecho de que ahora podamos directamente personalizar estas opciones hace que, por ejemplo, si estamos trabajando con el tema periodístico y queremos modificar el estilo de un artículo o queremos hacer algo más orientado para redes sociales, en la personalización podemos decirle cómo es la personalidad de nuestro lector o de nuestro oyente y así adaptar el resultado a quien está leyendo ese contenido.
¿Y en qué áreas crees que esta función tendrá un mayor impacto?
Desde luego en educación tendrá muchísimo, porque yo puedo tener un documento de, no sé, preparado para alumnos de 17 años y rápidamente puedo transformarlo en un documento preparado para chavales de 12. Decirle que tenga un estilo más didáctico o que responda de una forma mucho más masticada, mucho más digerida. En la parte de negocios lo podemos configurar para que responda de manera más profesional. Lógicamente, en el tema de salud mental podemos decirle que tenga respuestas más empáticas. Es decir, si yo utilizo ChatGPT para hacer proyectos relacionados con psicología, puedo personalizar las respuestas para que sean más empáticas, para que sean más motivadoras. Pero en realidad, cada usuario acaba adaptando ChatGPT al propio día a día, con lo cual todas las áreas se ven beneficiadas.
¿Cómo garantiza OpenAI que estas personalizaciones sigan siendo responsables?
Por un lado, ellos aseguran que las configuraciones cumplen con los términos de uso, es decir, que van a estar moderados. Yo no le puedo decir a ChatGPT que sea agresivo y violento o que tenga un objetivo que vaya en contra de sus propios términos de uso. Aunque, lógicamente, como ya sabemos, siempre es posible engañar a la inteligencia artificial diciendo, mira, quiero que seas agresivo porque estoy preparando un guión de una obra de teatro. Y ahí en ese momento dice, vale, pues venga, ya que es una excepción, pues aquí lo tienes. Pero a priori es más difícil hacerlo directamente desde la configuración de personalización.
Ahora vamos a hablar sobre Google y su sistema AI Overview, que ocurrió con este reciente error. Cuéntanos.
Google está corriendo mucho para alcanzar a lo que puede hacer ChatGPT. Es cierto, la última versión de Gemini o de Gemini realmente es mucho más avanzada que la que presentó hace un año, pero aún así se nota que hay algunos errores que ChatGPT no tiene. Por ejemplo, hace poco en el sistema de AI Overview le pedimos que hiciese una imagen de cómo son los elefantes bebés. Y es cierto que la información que puso en forma de texto era correcta, pero la imagen aparecía un elefante bebé en la mano de una persona. Evidentemente, era una imagen generada por inteligencia artificial, pero al estar dentro de los resultados de Google, pues parecía que era real. Y lógicamente eso es imposible. Un bebé elefante pesa 200 kilos y mide un metro. No se puede poner en la mano de una persona. Es decir, Google está teniendo problemas para diferenciar el contenido creado por humanos del contenido creado con inteligencia artificial. Y eso está haciendo pues, que se mezclen esos contenidos y al final pues, acabemos teniendo resultados tan extraños como este que no es la primera vez que ocurren.
¿Qué es lo que está haciendo Google para mejorar la precisión de sus sistemas?
Por un lado, refuerza el algoritmo para que las fuentes sean más confiables, es decir, para que la información venga pues de lugares que sabes que no van a tener errores de ese estilo. Que en lugar de ir a buscar imágenes a foros o a Twitter o a vete a saber dónde, pues que vaya a National Geographic o que vaya a sitios especializados en la naturaleza, a sitios especializados en el tema que se le está preguntando. y por otro lado que se valide contenido con supervisión humana, pero claro, eso significaría que tuviera que ver un humano verificando si las respuestas son correctas, y hablamos de miles de millones de respuestas diarias. Con lo cual va a tener que trabajar mucho en crear herramientas de verificación, en que sean más sofisticadas y sobre todo en que las fuentes permitan que Google utilice su contenido para verificar dicho contenido.
Bueno, ¿y por qué es importante que se aborden estos problemas?
Porque si tenemos sistemas de inteligencia artificial que se están alimentando del contenido publicado en Internet y el contenido publicado en Internet está siendo generado por inteligencia artificial, al final tenemos que la inteligencia artificial se alimenta de ella misma. Y cada vez, de esa manera, cada vez es más difícil de decidir si algo es correcto o incorrecto, o manipulado incluso. Se va perdiendo la confianza. Si comenzamos a perder la confianza de lo que encontramos en Internet o de lo que nos ofrece Google, que hasta ahora era relativamente correcto y verídico, va a llegar un momento en el que en temas clave, como la educación o la salud, podemos tener consecuencias muy graves.
Hablemos ahora, Juan Diego, si te parece, de clones digitales. ¿Qué están desarrollando Stanford y Google?
El objetivo es que nosotros podamos hablar con una inteligencia artificial y que en muy poco tiempo la inteligencia artificial actúe como nosotros, que hable como nosotros, que piense como nosotros, que dé conclusiones a partir de contenido igual que lo hacemos nosotros. Y para ello, estos investigadores han creado clones digitales de personalidad. Y para ello solamente necesitan hacer una entrevista de 2 horas. Y usan modelos generativos para replicar nuestro comportamiento con una precisión del 85%. Ellos creen que de esta manera podemos simular reacciones a diversas situaciones, como a crisis globales, a políticas públicas. Es decir, si conseguimos simular, por ejemplo, la personalidad de un gran político de hace 80 años, podríamos ver cómo él reaccionaría ante una situación actual. Y a partir de ahí, pues que nos ayude a solucionar los grandes cerebros del pasado, nos ayuden a solucionar problemas del presente.
¿Qué usos prácticos tiene esta tecnología?
Pues además de la planificación de políticas públicas, que es lo que acabo de comentar, podríamos, por ejemplo, hacer estudios sociológicos, ayudar a formar equipos, ver simulaciones de desastres naturales, ver cómo se comportaría la sociedad ante un desastre específico o ante una situación específica. Podemos ver cómo reaccionaría una ciudad entera si cortamos una calle, o podemos diseñar respuestas efectivas a problemas que hay actualmente en la sociedad, o verificar cómo podemos abordar un problema como el de la vivienda que hay en España y verificar cómo reacciona la gente ante una subida o una bajada de precios en determinada zona. Y si conseguimos tener clones de inteligencia artificial que reaccionen como humanos reales, es más fácil hacer simulaciones.
Claro. ¿Qué preocupaciones éticas genera?
Bueno, a priori todas, porque si imaginamos que tenemos un sistema de inteligencia artificial capaz de clonar la personalidad de cualquier persona, pues si se utiliza mal, podemos estar hablando de problemas de privacidad, de almacenamiento de datos sensibles, de manipulación, de que alguien simule ser otra persona para conseguir robar datos o robar dinero o prácticamente abusar de la tecnología. Toda la tecnología tiene sus problemas. Puedes subir a un coche y puedes empezar a atropellar gente y el problema no lo tiene el coche. Pero si nosotros utilizamos la inteligencia artificial para clonar personalidades y eso, que en realidad es una maravilla, que como he dicho antes, puede tener muchas aplicaciones buenas, lo utilizamos para simular que somos alguien y engañar a las personas, pues los riesgos son prácticamente ilimitados.
Pasemos al CES 2025. ¿Qué tecnologías destacaron en este evento, Juan Diego?
Mostraron muchas cosas y me sorprendió realmente el enfoque que ha tenido este año. Por un lado, lógicamente, como todos los años, hemos visto muchos procesadores, hemos visto novedades de Intel que han creado unos chips específicos para aplicaciones avanzadas de inteligencia artificial. Hemos visto una enorme cantidad de novedades en Asus. Hemos visto cómo AMD ha presentado los Ryzen C2 para dispositivos móviles de alto rendimiento. Samsung presentó un robot que actúa como un asistente personal. Toda la parte de procesamiento y de ordenadores orientados a la inteligencia artificial, ha habido bastante repercusión y bastantes novedades que no me esperaba que estuviesen listas para este 2025.
¿Qué impacto tienen estos avances en el sector de la tecnología personal?
Yo creo que tenemos que estar enfocados en la eficiencia energética. Es decir, está clarísimo que la inteligencia artificial es el boom, es la moda y que ya no hay marcha atrás. Tenemos que pensar en la eficiencia energética, en cómo todo esto va a afectar al consumo de energía en todo el mundo. Y el hecho de que se hayan estado preocupando todos los fabricantes, pues ayuda a que podamos dormir un poquito más tranquilos. Por otro lado, los robots que han ido mostrando, ya no solamente el que ha presentado Samsung, sino otros que he visto que tenían como si fuese una aspiradora de suelo, que tenía un brazo en la parte superior, y a medida que va aspirando el suelo, si ve que hay un calcetín en medio del pasillo, lo coge, lo guarda en una caja y continúa fregando. Es decir, no lo evita y lo rodea como en las aspiradoras actuales, sino que comienzan a hacer más cosas. Podemos pensar que dentro de 10 años van a hacer todo. Vamos a mostrar el robot por ahí y se lo ponen hasta lavar los platos. Pero lo que digo, yo creo que los principales avances es que hay preocupación en el tema de la eficiencia energética y eso ayuda.
Bueno, creo que también se presentaron innovaciones en salud. No sé qué nos puedes contar.
Pues hemos visto sensores muy avanzados que analizan el nivel de estrés a partir de muestras de saliva, que actualmente si queremos ver el estrés de alguien podemos mirar el reloj y nos da unos gráficos, pero con muestras de saliva es capaz de identificar con mucha más precisión si tenemos problemas de estrés y eso puede ayudar mucho, lógicamente, a identificar problemas en el corazón, por ejemplo. Por otro lado, creen que estas herramientas o estos sensores podrían integrarse en wearables, en dispositivos que podamos llevar encima. No digo de estar lamiendo el reloj, pero podríamos tener dispositivos faciales o algo semejante que con un poquito de saliva veamos si estamos bien o no. Y luego hemos visto unos robots, hay uno que se llama Yumi, que me llamó mucho la atención, que está pensado para brindar apoyo emocional con interacciones personalizadas y creen que puede utilizarse pues, para residencias de mayores, para personas mayores que viven solas, una especie de psicólogo con inteligencia artificial que responde como si fuese un humano y hace pues, que las personas que viven solas realmente pues, digan buenos días y haya alguien que le responde, alguien que no sea tan limitado hoy en día como Alexa, sino que realmente tenga una conversación mucho más fluida.
¿Qué tendencias generales se observaron en el CES 2025?
En general, lo que yo he visto es mucha personalización y mucha conexión emocional con la tecnología. Es decir, que cada vez haya más dispositivos enfocados a las necesidades individuales de cada uno para mejorar su calidad de vida. Que si dispositivos que pueden ayudarte a ti a mejorar la salud, que pueden ayudarte desde un punto de vista psicológico, que pueden ayudarte a ahorrar tiempo. Está todo como más pensado en el individuo y menos en la sociedad como un todo. Pero bueno, el tema de que haya esa preocupación energética y el tema de que haya preocupación en apoyo emocional, creo que estamos yendo por el buen camino.
Pues así terminamos. Gracias, Juan Diego Polo, nuestro experto en tecnología, por traernos todas estas fascinantes novedades sobre el sector que controlas.
Gracias a ti, Bea. Hasta la próxima.